Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Amigos, aquí estamos ya como todos los días, pero hoy un día muy especial. Hoy es viernes ya 28 de febrero. Desde el lunes estábamos esperando este viernes y se rompe esta tortilla temprana por acá y se arma el tremendo revoltillo de noticias e información. De muchas cosas ocurriendo en el mundo y en Cuba también, no solo en el mundo. Como dice mi tocayo León, dale que está la verde. Hoy, como siempre, me acompaña nuestro productor general, el gran Fuentes Viñoles, está aquí conmigo. Y ahí a su lado, Viñolito también, el heredero de todo lo que le pasa en la vida a este hombre.
¡Niño!
Sí. Señores, la policía, imágenes que nos impactaron hoy acá en la producción de Revoltivo en la mañana, policía golpeando brutalmente a un conductor de un bicitaxi en Artemisa. Vamos a ver qué fue lo que pasó por ahí. Y el popular cantante Cándido Fabré, hombre que le ha cantado a Fidel Castro en varias ocasiones, sin disimular nunca su apego al régimen, pues el régimen, miren ustedes, lo ha dejado fuera del Festival de la Salsa. Ya parece que no le funciona y el músico ha explotado y les ha dicho al régimen que el bloqueo que duele es el que tienen ellos ahí, el de adentro. Así que vamos a ver. Por otro lado, concluyó también ayer el juicio a José Daniel Ferrer. 13 horas estuvo la vista oral. El veredicto será anunciado el próximo 12 de marzo. La fiscalía reiteró, por supuesto, su petición, se lo reiteró al tribunal, su petición de 9 años está pidiéndole a José Daniel Ferrer por lesiones y privación de libertad a Sergio García González. Este fue el hombre que declaró, hicieron declarar como testigo. Y presunto agredido, este hombre, Sergio García, dijo que fue atacado de forma violenta y golpeado con un palo en la cabeza por José Daniel Ferrer, aunque los médicos no certificaron absolutamente nada, ninguna agresión grave. Aunque no hubo declaraciones del gobierno, por supuesto que hicieron silencio total, una Nelva Ortega precisó que en la sala había cámaras de televisión y un periodista oficialista. Dijeron esto. Por otro lado, también las Naciones Unidas se las cantó al régimen cubano. Le dijeron que estaban muy pendientes de todo lo que le vaya a pasar a José Daniel Ferrer. Así que vamos a estar atentos con qué es lo que va pasando por acá. Miami amaneció hoy frito, bastante, bastante frito, a tal punto que fui a pedir un café cubano hoy a la carreta y me la dieron un palito esto de helado del barquillo. Miren ustedes cómo estaba, casi congelado aquí. Yo hoy soy muy cobarde para el frío, 50 y tantos de temperatura. Señores, habemos teléfonos acá en el estudio por si se quieren conectar con nosotros o comentarnos alguna de las noticias que vamos a estar analizando por acá o algún tema que usted traiga, por supuesto, bienvenido también. Teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118. O si quiere conectar con nosotros también a través de nuestro correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Y quiero empezar, señor, primero que todo, con esto. Se está celebrando en La Habana, en el Vedado específicamente, un festival, el Festival de la Salsa. Esta supuestamente es la quinta edición de este festival que se está llevando a cabo. Pero el cantante Cándido Fabré, conocido como el rey del repentismo, que como sabemos nunca, ahí está, nunca ha ocultado su simpatía con el régimen y le ha cantado incluso a Fidel Castro en varias ocasiones, pues ¿qué ha pasado? Que no lo han invitado, no está en la lista de los invitados, lo han dejado fuera. Cándido, miren ustedes qué casualidad, tiene la misma edad que la más llamada Revolución Cubana, tiene 61 años también, cumple este año, y ya parece que no se acuerdan de él. Esto lo ha lastimado tremendamente, a tal punto que Cándido lanzó y publicó un video en Facebook en el que arremete de cierta forma contra el sistema y les dice que el bloqueo que duele de verdad es el de adentro. Incluso va un poco más allá, y a mí esto me pareció bastante atrevido de Cándido Fabré, porque le lanza unas cuantas verdades al régimen y le dice esto, literalmente, se los voy a leer lo que dice Cándido en su video. Dice, si este evento lo organiza, tal vez, lo organizan tal vez los Estefan, Willy Chirino, Otaola, y no invitan a Cándido Fabré, pues yo no me pongo bravo. Eso dice él. Ellos tienen motivos para no invitar a Cándido Fabré. Y a lo mejor, dice, ellos organizan un evento de salsa o de son y dicen, ¿tú sabes qué? Vamos a invitar a Cándido Fabré, porque yo me lo he ganado. Eso lo dice Cándido Fabré. A mí me parece muy interesante las declaraciones de Cándido Fabré. Para, sí. Sí. Para los que llaman principalmente resentidos, a los que viven en el exilio, él ha venido acá a Miami varias veces y estoy seguro que ha tenido un poco de contacto con músicos de aquí de Miami, por supuesto, que no tienen ningún complejo en hablar con ellos, con este tumbo, incluso lo aprecian porque es un tipo muy, muy, muy talentoso. Este hombre que empieza la fiesta, muy famoso, empezar una fiesta a las 11 de la noche y no terminar de cantar hasta que sale el sol. Es un tipo muy, muy, muy talentoso, lo sabemos, pero siempre ha tenido su posición política, vamos a llamarle política a eso, y ahora le pisan el zapato y pues salta, ¿no? Alguien le sugiere, entre los comentarios que aparecen luego en la página de él en Facebook, le sugiere que organice uno en Oriente. A fin de cuentas, él le dice, el son se originó en Oriente. Le dice, Cándido, organiza uno tú mismo y tú verás que vas a tener mucho más público que el famoso festival eso. Incluso, y le dicen, invita a Willy Chirino a ver si los Castro no lo bloquean y no lo dejan entrar. Difícil que pase. Pero bueno, Cándido tiene que entender una cosa. Yo pienso, señores, y todos los artistas también. Una máxima que puso hace unos días precisamente otra artista cubana, Coco Fusco, que dijo esto que a mí me parece una frase lapidaria, como se pudiera decir. Dice, la represión de un artista crea las condiciones para la represión de todos los artistas. Eso es lo que tienen que tener en cuenta todos, vengan de donde vengan, los cantantes. No puedes tener la insensibilidad de que cuando le pase algo a un socio tuyo, un artista, un cantante, le pase algo a otro cantante, tú quedarte ciego y sordo ante esos atropellos, porque a la larga te va a pasar por arriba la maquinaria. Si no te sensibilizas con los que han sufrido los atropellos y abusos del régimen, pues mira, va a ser una cuestión de tiempo en que esos atropellos y esos abusos vengan contra ti. La lista es larga, señores, de lo que han pasado por esta misma historia. Desde Amaury Pérez, que le echa al exilio acá de Miami, lo hemos escuchado en los últimos tiempos, y luego manda a sus hijos para que cree una familia aquí mismo en el exilio, porque el régimen que él defiende, él no lo recomienda como para que una familia personal de él se cree allí, ¿no? O se cría allí. Y si no lo dejan entrar también con una olla arrocera, pues también forma su escándalo, como lo hemos visto. De Semer Bueno, el otro también que defiende al régimen, pero cuando le cobran injustamente por su producción o un dinero exagerado porque entregó el carro unos minutos más tarde, pues también explota contra el régimen. Y Cándido tiene que entender que eso es una maquinaria de moler carne y al final, además es un proyecto que tiene nombre y apellido, es el proyecto de los Castros único y exclusivamente, ahí no participa más nadie. A él lo utilizan, como a todo el mundo, como tontos útiles por un rato, hasta que no me interesas más, y ahí está la respuesta. No estás invitado al festival de salsa, se olvidaron de ti, literalmente. El ICAI, fíjense ustedes, hay mucha gente que dice, eso no se puede hacer porque no hay forma humana de que en Cuba hay una forma de lucha. Pues mira, los muchachos del ICAE han demostrado que sí es así, señores. Y les cuento esto rapidito también. Hay un festival, hay un evento, también el Instituto Cubano Este del Arte e Industria Cinematográfica, el ICAE como se conoce. Hay un evento que celebran también todos los años, que se llama la Muestra Joven, este año la Muestra Joven 2020, un evento que se viene realizando desde el año 2000 y esta debería celebrarse en La Habana del 7 al 12 de abril, del próximo abril. Para los Esto se hace para los artistas de arte visual, principalmente video y cinematografía, que pongan sus obras ahí. Bueno, pues este año se ha cancelado por el momento, ellos dicen, porque por un problema de censura. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues este año se ha presentado un corto documental titulado Sueño al Pairo, de dos realizadores, José Luis Aparicio y Fernando Fraguela. El tema es que esta obra hace referencia a la historia de Mike Porcel. Mike Porcel, muchos de mi generación no escuchamos hablar mucho de él porque Mike se fue en los años 80 de Cuba. Pero Mike es un tremendo músico cubano, perteneciente al movimiento de la nueva trova, el mismo que pertenece Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera, etcétera. Muy popular en los años 70, por supuesto, y fue condenado primero al ostracismo, señores, en la isla tras intentar emigrar a los Estados Unidos durante el éxodo del Mariel. En ese entonces, a Mike lo detienen cuando se enteraron de que se quería ir del país y lo meten preso. Mike está preso hasta el año 89, cuando lo dejan por fin salir y desde ese entonces reside acá en la ciudad de Miami. El documental aparece en testimonios incluso, porque además se va un poco el tema de él como músico y de su aporte a la música cubana como tal, como trovador, etcétera, y va un poco más a la época. Habla, el documental empieza a hablar un poquito más, empieza a centrar, porque la parte dura de él y este momento triste de su vida, como él lo narra, por supuesto, no puedes obviar lo que pasó en los años 80, ¿no? Cuando el Mariel y cuando salieron a la calle a darles actos de repudio a todas las personas que decían que sencillamente se querían ir del país, pues no podían pasar por alto ese momento y el análisis tenía que venir. Y qué pasa también que en el documental varios músicos cubanos dan su testimonio, y entre esos músicos cubanos está además de Fran Fernández, José María Vitier, Fran Delgado, Pedro Luis Ferrer, incluso el mismísimo Amaury Pérez da declaraciones sobre lo que él pensaba un poco al respecto, ¿no? Sobre Mike Porcel y sobre el momento histórico. A los realizadores de este documental les mandan una nota y les dice: está censurado por la presidencia del ICAI debido a diferencias políticas e ideológicas. ¿Ok? Hasta ahí las clases. Pero ¿qué pasó entonces? Y aquí es donde tienen que aprender, yo creo, todos los artistas, todos los músicos y todos los artistas de Cuba ahora mismo, que se preguntan un poco, ¿puedo hacer algo yo? Pues mira lo que han hecho el resto de los que estaban en la cartelera de lo que se iba a celebrar este festival. Hubo una ola de solidaridad con estos muchachos. Primero, Daniela Muñoz Barroso retiró su obra, que se llama Umbra. Regis Guedes tiene otra obra que se llama El amor de la cucaracha. Dijo, yo tampoco participo para solidarizarse con estos muchachos. Carla Valdés León, que tiene una obra que se llama Los Puros, también se retiraron en solidaridad con los realizadores censurados. Y la reacción fue secundada después por otros directores como Carlos Lechuga y Lisandra López Favé, quienes también retiraron sus trabajos. En otras palabras, el ICAI se quedó para este festival sin obras. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si nadie quiere participar? No pueden tomar medidas contra las personas que dijeron no participo, sencillamente porque ¿de qué lo vas a acusar? No quiero participar y punto. Claro, no ha sacado el ICAI, no ha dicho absolutamente nada, porque sería incluso dar una idea que parece muy efectiva ahora mismo en la lucha, que uno siempre se está preguntando qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Pues esta es la mejor forma, señores. Si se hace eso, yo creo que no hay ninguna fuerza que se pueda imponer. El crítico, incluso un crítico, Joel Río, dice sobre la obra, escribió esto sobre la obra, se los leo literalmente, dice: el documental construye, más que el retrato del artista, la instantánea, también imprescindible, de una época compleja y estremecedora, que en algún momento tiene que ser ilustrada por el cine cubano, sin que medien las suspicacias ni la censura. Yo creo que todas las etapas de la mal llamada revolución tienen que ser analizadas, porque en todas ha habido lo mismo, señor. Ha habido represión, ha habido abuso de poder, ha habido censuras injustificadas, pero por supuesto que esta etapa de los años 80 fue bastante convulsa y muy crítica también, por supuesto, por todo lo que nosotros sabemos que pasó con todas las personas que decían me quiero ir del país y todo lo que se hizo. Pero creo que todas las etapas de Cuba han tenido las mismas características. Del principio de la revolución fue durísimo también para todos aquellos, los casos Padilla y los Lezama Lima y todos aquellos artistas. No quiero hablarle de los homosexuales, lo que tuvieron que sufrir, los famosos hippies de la época también de los 70. Pero después, si uno dice, bueno, aquellos fueron épocas pasadas, sigue pasando de la misma forma. Y la represión sigue no solo hacia los artistas, hacia cualquiera. Nos llegó un video acá que nos acaparó también la mañana de hoy, de agentes de la policía del régimen castrista golpeando brutalmente a un hombre, señores, con su bicitaxi. Dijimos, pero ¿y esto qué cosa es? El hecho lo publicó Cibercuba, lo vimos en Cibercuba, y se produjo ayer en la tarde en el pueblo de Candelaria, en la provincia de Artemisa. Bueno, el sobrino de la víctima es el que publica el famoso video y le explica a los periodistas que su tío, que se llama Daniel, tiene una licencia de bicitaxi desde hace más de 3 años, ¿ok? En cuanto a las razones de la golpiza, dice que el sobrino que lo que se le informó fue que el tío quedó arrestado. Primero, el tío quedó arrestado, es que el hombre estaba haciendo lo que llaman un pasaje, ¿no? Estaba llevando a alguien a algún lugar en su bicicleta taxi y la policía no lo dejó que parqueara frente a una tienda. Se ve claramente cómo los policías maltratan a este hombre. Personas que estaban presentes le piden que se controlen a los policías y que no lo golpeen. Quiero tomar en cuenta una cosa con esto y todas las noticias que se asemejan a estas, señores, de policías golpeando a vendedores ambulantes, a un señor que se paró en un lugar porque estaba reclamando que lo dejaron comprar la libra de pan que le tocaba, a este hombre ahora con una bicicleta, policías golpeándolos fuertes a estos ciudadanos cubanos. Que esa revolución, cuando comenzó, dijo que era una lucha contra los burgueses, dijo que era una lucha contra los ricos poderosos que explotaban a los humildes, a los pobres, que su lucha era por el bien del proletariado. Nosotros tenemos que tener en cuenta, las personas que nos escuchan de Cuba, que cada vez que vemos una imagen de esta, aquí no se está golpeando ningún burgués, aquí no se está golpeando ningún magnate ni nada por el estilo. Aquí se está golpeando a la población que además ni siquiera está exponiendo, en algunos casos, en muchos casos, no está exponiendo ni siquiera una el punto político. Sencillamente están tratando de resolver lo que la supuesta revolución dijo que le iba a resolver a ellos, que era la canasta básica. Y no pasa. Yo no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quiero hacer una pausa porque quiero que tenga una invitada muy especial que tiene un programa que está muy sabroso acá en nuestro Radio Martí. Señores, Exilda Arjona.
Arjona, como cantante. Ricardo. No le perdono que me cambie. Cuidado con eso. Que me cambie el apellido.
Oye, que me enteré que viene de abuelo o algo así, jamaicano o algo así.
Una abuela de Jamaica, un bisabuelo chino y un abuelo de Antigua y Barbuda. ¿Te gusta la mezcla?
Sabroso.
Un poquito explosiva, ¿no?
Caribeña completa.
Y entonces aquí hay que pegarse así. Me dijeron, pégate a Tony.
Pégate que no estamos bueno. Lejos de...
Pégate que no muerde.
Dice Viñoli que tú no muerdes.
No, no, con la boca cerrada no.
Pero él sí, él es un peligro.
Oye, cuéntame, ¿qué tenemos mañana?
Bueno, nada, estoy aquí. Como siempre, la semana pasada no pude venir porque tenía un poquito de catarrito, no quería pegártelo ni a ti ni al resto del equipo. Y estamos darte curados. Las gracias siempre por darme este pequeño espacio. Y este fin de semana voy a estar conversando con Yelsi Heredia, es un músico cubano que está radicado en España. Y fíjate, este muchacho tiene una trayectoria artística súper interesante porque ha colaborado en discos de artistas como Diego El Cigala, Niña Pastori, Chucho Valdés, Tata Wines, Bebo Valdés, Armando Manzanero y muchísimos más. Pero después Yelsi se lanza a hacer discos propios de él. Y lo importante de este muchacho es que quiere rescatar un ritmo que es muy de Guantánamo, que es el changüí.
Changüí, claro.
El changüí guantanamero.
Porque él es jazzista, ¿no?
Es contrabajista.
Contrabajista.
Ha estado mucho por acá por Miami. Va a estar ahora el sábado 7 también en un festival muy importante que se va a hacer aquí en Miami. Así que si quieres ir a bailar changüí y música cubana de la buena, pues ve con Yelsi Heredia.
I love it, me encanta. Estos muchachos son un fenómeno
musical. Es muy autóctono, muy, muy, muy cubano. Así que no se pierdan la conversación que tuve con Yelsi.
Bueno. También tuvo un Grammy, ¿no?
Sí, Gracias por recordarme. Jersey estuvo nominado al Latin Grammy en el año 2019 por un disco que se llama Lo Nuestro, donde Lo rescata nuestro. Precisamente todo esto del changüí, del nengó, que es otro ritmo guantanamero.
Boleros.
No, él es súper, súper genial. Genial. Muy, muy buena persona, muy buen músico.
Ah, sí, esa parte no la conozco.
Y muy buen amigo. Así que gracias, Jersey, por haberme concedido.
Un fenómeno de los fenómenos musicales que ha dado Cuba. Yo pienso que este muchacho lo es, de verdad.
Así mismo.
Músico de escuela, de profesión.
Es un músico clásico.
Músico clásico
y se metió en toda esta onda del flamenco. Y bueno, fue.
Porque él es guantanamero, ¿no?
Es guantanamero, es oriental. Imagínate. Igual que yo. Yo soy de Holguín.
Ah, mira tú.
Sí. Entonces aquí estamos defendiendo un poquito la tierra.
Sí, señor. Muy bien.
También les voy a estar dando las efemérides culturales de la semana. Les voy a comentar de la carta abierta de la curadora cubanoamericana Coco Fusco.
Coco Fusco la mencionamos aquí.
Sí, ahora. Es para pedir, bueno, esto, acuérdate que hay un resumen de todo lo que es el mundo del arte y la cultura con Cuba y lo que tenga que ver con los cubanos, a favor del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Claro. Les voy a contar también del artista.
Coco Fusco, además de curadora, ella es como una performance o algo así. Yo no conozco mucho
ella
la obra.
Ha hecho obras arquitectónicas muy interesantes. Que han estado expuestas en varios lugares de acá de Estados Unidos. También les voy a contar de la artista cubana Danae Suárez. Les voy a estar comentando de su tema Yo Aprendí. Danae Suárez tiene una carrera súper impresionante, así que les voy a estar hablando un poco de esta muchacha. También les voy a hablar de los 20 años del disco A Lo Cubano del grupo Orishas, que sentó pautas.
¡20 años!
Si empiezas a sacarme la edad aquí, vamos a tener problemas, pero grandes.
Yo me acabo de empezar a sentir viejo ahora mismo.
Vamos a tener tantos problemas que no voy a volver más nada. Muy buena música y una compañía agradable que soy yo, Arte Express.
Arte Express, mañana sábado, ¿a qué hora?
9:30 de la noche y se repite el domingo a las 9:30.
Ahí está, señores. Exilda Arjona, no se me olvida más ese apellido. Mañana, Arte Express, una buena opción acá. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, buen fin de semana.
Así está. Ya saben, señores, la opción también para tener un sábado también muy agradable por aquí, por Radio Martí, en compañía de Exilda. Tengo mucha gente conectada también acá en la red, en Facebook. Quiero empezar a saludarlos, pero también no quiero olvidarme tampoco que hay personas que nos están escuchando a través de la radio, por supuesto. Agradecerles a todos siempre por estar conectados, por los mensajes que nos mandan. En la segunda media hora voy a leer una carta precisamente que nos llegó de un oyente en Cuba, Ignacio, bueno, no, en Cuba no, él está en Palmas de Gran Canaria y nos escribe una meditación bastante, me parece bastante interesante, sobre, le hace un poco análisis histórico y nos dice por qué, cuál es la respuesta de la actitud de Fidel Castro hacia el odio hacia los cubanos, por qué es así. Tiene una teoría de él ahí que a mí me parece bastante interesante y vamos a analizarla también. Quiero ver un poco los que están conectados también en las redes. Tenemos a Thomas Vivian, también, que nos manda un saludo por acá. Déjame ver si puedo llegar acá. Aquí estamos. Sí, señor. Déjame bajar un poquito aquí. Y estamos comentando esto, señores, que a mí me llama muchísimo la atención. Estos abusos que nos llegan a través de videos. Fíjense ustedes. Y la meditación que estamos tratando de llevar a cabo acá un poquito, sacarle un poco la moraleja de qué es lo que ha pasado con el régimen, un régimen que empezó con la gran mentira y la gran estafa de decir que era un sistema para ayudar al proletariado, era un sistema para los humildes, aquello que empezó quitándole a los ricos, supuestamente para darle a los pobres, y hoy todos los videos que nos llegan, pues yo no sé, yo no veo ningún rico, yo nunca he visto, y traté temas de un señor que fue a comprar una libra de pan y se formó una bronca y la policía vino y le cayó a golpes. Este hombre en una bicicleta también que le caen a golpes. Yo no veo, hace tiempo que no me cae un video a mí de una policía cayéndole a golpes a un burgués en Cuba. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Vamos a ver esto, vamos a estar analizando estas cosas por acá. Otro video que nos llegó también de unos guardacostas tratando de virar una balsa de cubanos también que se querían ir de Cuba. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa noticiosa, señores, y ya regresamos aquí en El Rebutillo.
El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenos días, son las 10:30, hora de información en Radio Martí. Tras el juicio a José Daniel Ferrer, continúa la vigilancia contra activistas y viviendas de coordinadores del UMPACU ahí en Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección del UMPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Nuestros hogares, hogares de donde recibimos coordinadores nacionales y también otros coordinadores de célula, siguen siendo completamente vigilados por la policía política para impedir la aglomeración de personas a nuestros hogares. Es decir, han hecho visible y han como fundamentado que hay un anillo de seguridad alrededor de todas nuestras viviendas, que según ellos, quien lo viole será detenido y multado. Ya algunos activistas han sido multados bajo esta nueva táctica que ellos están utilizando, activistas que han pasado y después que ellos han hecho el cierre, se han enterado por medio de su operativo de vigilancia que estos activistas han llegado a nuestra vivienda y cuando lo han detenido en otros lugares, le han dicho que la detención es por causa de asistido a una de las células o a una de las viviendas de coordinadores nacionales, causa fabricada para en un momento determinado poder llevar a activistas y coordinadores a prisión. Dijimos, no es por el juicio que se va a realizar amañadamente contra José Daniel Ferrer y otros tres hermanos de lucha, pero vemos que continúan.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, asegura que la delegación de la Unión Europea en Cuba solicitó acceso al juicio celebrado contra José Daniel Ferrer, pero no fue concedido. El jefe de la diplomacia comunitaria indicó que la información disponible sugiere que Ferrer fue enjuiciado por la expresión pacífica de sus puntos de vista. En este contexto, indicó que esperan que La Habana revise de manera urgente todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales y que libere a todos los concernidos en línea con los compromisos internacionales de Cuba. En Venezuela, estudiantes protestaron ayer en Caracas en rechazo a la sentencia del máximo tribunal del país que obliga a las casas de estudio a realizar elecciones de sus autoridades. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Aunque el movimiento estudiantil opositor de Venezuela espera que se produzca un efecto contagio desde otros países de Latinoamérica que actualmente protestan masivamente, por ahora no se ha dado esa situación en el país petrolero. Sin embargo, la joven estudiante de psicología, Joheidi Pino, dijo que hay suficientes motivos para salir nuevamente.
Claro que sí, porque creo que cuando nosotros, al venezolano, al ser humano, les tocan en la parte que más nos duele, más sensible a nosotros, nos vamos a ver... Tenemos que hacerlo porque no va a haber otra opción, no hay otra manera de hacerlo y claro, si pudiésemos salir a marchar en un sitio en el que no nos vayan a asesinar por hacerlo, créanme que las marchas no se hubiesen detenido nunca, pero entonces hay un contrafactor que nos hace muchos pensar así, pero sin embargo aquí estamos.
Otra postura es la del estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Joseph Argames, quien consideró que la falta de liderazgo ha incidido notablemente en la disminución de las personas que salen a manifestar en las calles del país.
Falta en estas manifestaciones un buen líder, una persona que nos sepa dirigir, que tenga congruencia entre las acciones que hace y lo que dice. Y eso se ha visto disminuido o ha afectado lo que serían las manifestaciones primordialmente. En fin, un líder que tenga congruencia en las acciones y en los hechos.
Los estudiantes resaltaron que continuarán desplegados pacíficamente realizando actividades en todas las universidades del país en defensa de su autonomía universitaria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y la voz que se escucha en la grabación de una conversación telefónica que ordena cercar ciudades en Bolivia es la del expresidente Evo Morales. Según determinó con el más alto nivel de identificación el Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia en un informe que le encargó la Fiscalía Boliviana. En la conversación, Morales arenga diciendo que es hora de combate y ordena al líder cocalero Faustino Yucra dar una dura batalla a los fascistas y racistas, al tiempo que pide que se hagan cercos para que no entre comida en las ciudades. En el control de audio, Teudy Giró, voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Aquí estamos de regreso, señores, ya en el revoltillo, en esta segunda media hora. Y bueno, hemos estado hablando de todo. Hoy es un revoltillo también de noticias por todos lados, desde José Daniel Ferrer, la noticia de la culminación del juicio, a esperar el día 12 de marzo sobre la condena. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, que al gobierno cubano, la ONU se la cantó ayer, precisamente le dijeron, estamos observando lo que van a hacer con José Daniel Ferrer, tengan muchísimo cuidado. Esta noticia de Cándido Fabré, que despierta un poco ahora este hombre y dice, lo que él siente en este momento de frustración al no invitarlo a un festival de la salsa, él que es el símbolo casi de todos los salseros cubanos, uno de los más talentosos, y que al mismo tiempo pone una nota que a mí me parece bastante agradable e interesante, y dice sencillamente que si Willy Chirino, si los Estefan, si el grupo de acá de Miami organizaron un festival de la salsa y no le invitan a él, estuviese justificado, pero que él asume, por lo que ha conocido las veces que ha estado por aquí por Miami, que si ellos organizan un festival de la salsa, él está casi seguro de que probablemente lo inviten a él a participar, cosa que el gobierno cubano no ha hecho. La pregunta que nos estamos resumiendo un poco lo que habíamos dicho, ¿se puede hacer algo? ¿Pueden hacer algo los artistas? Ahí lo acaba de mostrar ahora estos muchachos documentalistas del festival, el evento este que se iba a celebrar, el ICAIC lo había organizado y sencillamente ha sido cancelado porque un movimiento de censura hacia uno de los participantes convocó a que todos los demás se solidarizaran con él y dijeran, mira qué, si él no puede participar, pues yo tampoco puedo participar. Qué bonito fuera si eso lo hicieran también todos los cantantes, que cada vez que hubiese una injusticia con uno, pues todos se movilizaran. ¿Qué pueden perder con eso? ¿Qué pueden perder si a la larga, al final, cuando se encuentren por ahí, Willy Chirino lo ha dicho acá, que se ha encontrado con los Bambán en Cancún, se ha encontrado con los Bambán en España, y lo que han hecho es sencillamente compartir experiencias desde el punto de vista musical, a veces desde el punto de vista político, lo confesó Willy acá en un reportaje que se le hizo en Radio Martín, que dijo literalmente que él había tenido que dar hasta un poco de plata para que los muchachos de los Bambán, que siendo uno de los más talentosos músicos que ha conocido, cubanos, no tenían ni siquiera dinero porque estaban guardando los 5 pesos que le daban para que pudieran llamar a su familia, y él les tuvo que dar dinero para que así sea. ¿Por qué no solidarizarse si al final de la historia nos vamos a encontrar todos en el mismo lugar? Pero no pasa. No pasa porque nos han controlado las mentes el gobierno, y es muy triste esto. Pero bueno, quiero hacer una pausa porque aquí al lado mío tengo una persona muy especial, un gran amigo responsable también de el 99% casi de las cosas que pasan acá. El gran Fuente Viñoli está aquí con una información muy importante.
Mira, pues, que tú tienes invitado bonito aquí.
Sí, pero siempre hay que hacer sus excepciones.
Hasta que llego yo, todos los invitados son graciosos,
bonitos.
Si se
le parece a Kentucky Fried Chicken, no es pura coincidencia.
No es coincidencia, es de verdad. Tony, quería seguir. Ahí está. Quería seguir hablando de esto porque la gente me han preguntado mucho desde Cuba en email y cosas, okay, cómo es el problema del SoundCloud.
SoundCloud
es...
Escuchen esto.
En inglés sería, en español sería...
Sonido de luna.
Sonido de nube. O sonido nube. Sonido nube. Si lo buscas en inglés con el traductor de cualquier computadora, sonido nube.
SoundCloud, así.
Se pone S-O-U-N-D. C-L-O-U-D, SoundCloud.
Algunos
SoundCloud
amigos ayer
es una
plataforma.
Una plataforma, exactamente, como podría ser YouTube o podría ser Facebook.
Okay.
Y en SoundCloud usted puede encontrar, usted lo único que tiene que poner es SoundCloud, y esto no lo va a poder interferir.
Tiene un buscador SoundCloud.
Sí, no lo va a poder interferir el gobierno cubano.
Bien.
Usted pone Radio Televisión Martí, eso es lo único que tiene que poner. Y ahí están todos los programas, este incluido, el de Xilda, el de Alfredito Rodríguez, el de Tony Pinelli, el de Pepe Forte, todos los programas de Radio Martí están ahí.
Ahí está.
El programa que salió aquí está ahí, se queda ahí. Y usted puede oír el programa de hoy y puede oír el programa de ayer, claro, de antes de ayer.
Sí, a destiempo, no tiene que escucharlo en vivo, por supuesto, lo claro, puede hacer a destiempo, por supuesto, claro que sí. Pues si está trabajando y no tiene tiempo.
Exactamente, usted puede ver el revoltillo a las 3 de la tarde.
Exactamente.
O a las 3 y 15. Usted sale del trabajo.
Que no es recomendable esa hora, pero...
No, pero bueno, si tú sales del trabajo a las 3 y cuarto...
Pues a cualquier hora. Eso es un gusto del consumidor.
No interferencia.
Así está.
La tecnología nos da esa posibilidad.
SoundCloud. Búsquelo, señor. SoundCloud.com.
Sí.
Entra a esa plataforma, a esa página, vamos a llamarla así. Tiene un buscador y ahí pone Radio Televisión Martí y le sale la página.
Todos los programas.
Todos los programas. Qué maravilla. Todos los programas.
¿Tú sabes quién tiene la línea telefónica?
No.
Deja que se presente el mismo. En la línea 1 creo que hay alguien ahí. ¿Quién está ahí? Aló, buenos días.
Adelante, tenemos a alguien conectado acá.
Dios bendiga a mi pueblo cubano en el programa Radio Martí, José Pérez.
José Pérez, el hijo
ahí te dejo con,
de Indiana.
Ahí te dejo con los camioneros.
Gracias, hermano. Aquí acabamos de... Voy la voz de nuestro productor, José. Oye, mi hermano, un saludo. Hoy amanecimos frío por acá, me acordé un poquito de ti.
Bueno, frío está aquí. Está a menos 24 grados de tiro esta mañana.
Menos.
Y ahora estamos como a menos 14, menos 16 grados de tiro.
Madre mía, entonces aquí lo que estamos viendo es el trailer de la película. ¿Tú lo que tú tienes?
No. Soy en Minnesota, estoy bajando de Minnesota para Indiana, tengo dos cargas que recoger. Bueno, mira, Tony, yo te quería comentar sobre respecto a esto de la conquista que estaba propagando la policía cubana al pueblo cubano. Mira, en todos los países del mundo, la policía, bueno, la mayoría, tú sabes, siempre hay sus excepciones, alguna sí, policía como cubana, ¿vale?
Sí.
Está para proteger a la ciudadanía, para guiarlo, tú sabes.
Claro, claro.
Mira, si hay un problema, ellos van, te ayudan, te llaman a los bomberos, claro. Si hay que llamar a
la ciudadanía. Pero en Cuba, la policía está para reprimir. Eso demuestra que tiene el gobierno cubano contra el pueblo. Interesa el pueblo cubano para nada. Ellos son esclavos. ¿Tú no has visto la película Zorro?
Sí, claro. Ajá.
Es parecido. Gente encerrado en una mina de oro ahí sacando oro y sacando oro y sacando oro. Y al final los querían explotar. Hasta que llegó el Zorro y los vio.
Claro.
Y eso es lo que está esperando el pueblo cubano.
Claro. Yo creo
que llegue el famoso Zorro,
sí,
y haya matado a esa gente y lo saque.
No cabe duda que la falta de liderazgo en Cuba es un hecho factible, tú sabes, un hecho real. No tenemos ese líder. Yo pienso que es una crítica que siempre le hacemos acá a nosotros mismos, que nos tenemos que hacer también nuestras propias críticas. Hay gente que me dice, no hace falta un líder, muchos lugares. Yo creo que siempre todos los movimientos, aunque nazca una espontaneidad y salga el pueblo a reclamar sus derechos en un momento determinado, siempre el liderazgo o la parte organizativa tiene que estar. De decirle al pueblo, por ejemplo, qué vamos a tener el día después. ¿Cómo se va a organizar esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso es importante. Claro, yo creo también la otra parte, que dentro de Cuba es casi imposible hacerlo, casi imposible, no imposible, porque ves lo que pasa con José Daniel Ferrer. Si cada vez que salga un líder y levanta la mano y dice, yo soy el líder y yo tengo una propuesta, el gobierno lo agarra y lo mete en un calabozo sin justificación, porque ahí está, ya lleva el hombre desde septiembre, ¿no? ¿Cuántos meses lleva allá preso? Y no hay nadie que salga a reclamarlo. Ahora yo pienso que se están viendo un poco más de movimiento. Mira, la ONU le está advirtiendo literalmente al gobierno cubano, cuidadito, papau, con lo que pase, estamos pendientes de lo que le vas a hacer a José Daniel Ferrer. Yo creo que hay más personas conscientes en Cuba de lo que está pasando, que antes ni siquiera conocían. Hay gente que me decían aquí, me dicen, Tony, tú sales por la calle en Cuba y preguntas quién es José Daniel Ferrer, y te aseguro que el 80% de las personas o no están pendientes de eso o no les interesa, se pasan tanto tiempo durante el día tratando de buscar qué le van a dar de comer a sus hijos, que no tienen esa fuente de información. Por eso es tan importante todo lo que se está haciendo hoy. Me llama la atención una cosa muy curiosa, las declaraciones de Cándido Fabret. Viste la noticia de Cándido, que lo han dejado fuera del festival de salsa, y él dice, él menciona, no solo menciona a Willy, menciona a Gloria, a Emilio Estefan, menciona a Otaola. Y eso me llama la atención. Y cuando él lo menciona, y es un video hecho para los cubanos, es que, ¿qué cosa es? Otaola, lo que estoy diciendo con Otaola es que el símbolo, sencillamente, de la fuerza que ha tenido la que han tenido las redes sociales, porque este es un muchacho que ha hecho su carrera, su campaña o su promoción, o se ha hecho famoso dentro de Cuba a través de Facebook específicamente, porque es la red que más maneja. Y eso tiene un valor tremendo, ¿eh? Quiere decir que la gente en Cuba puede escuchar todo y se puede masificar y se puede dar a conocer.
Tony, yo creo que el pueblo cubano, el estilo cubano, perdón, tiene que organizarse y formar un gobierno cubano en el exilio.
Ya, exacto.
Para poder representar al pueblo cubano.
Eso
y todo este problema que está pasando en Cuba. Mira, el problema este de Ferrer es porque ellos saben que Ferrer es una chispa de candela, es un fósforo al lado de un tanque de gasolina.
Claro, claro.
Entonces, si este hombre se mantiene en la calle, va a crear problemas y más problemas en el gobierno cubano. Oh, sí. Y la gente se le están uniendo, la gente está confiando en él porque es un hombre de buen corazón, es una persona que está ayudando al pueblo cubano, es un tipo que tiene pantalones, ¿entiendes? Entonces, ellos van a tratar de desarticularlo de todas maneras.
Oh, sí.
Donde quiera, van a sacarle por aquí, por allá, por acá, y van a tratar de condenarlo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, la gente que estamos fuera, es crear un gobierno provisional.
Estoy de acuerdo. Sí, sí.
Para poder representar a todos los cubanos en la ONU, en la Comunidad Económica Europea, que no sea una organización, por ejemplo, pequeña, que diga, bueno, nosotros representamos un grupito cubano. No, no. Esa, mira, nosotros somos el pueblo cubano en el exilio y nosotros queremos, yo soy el presidente de Cuba en el exilio y yo quiero representar a mi país para este problema.
Así mismo.
Sacar la cara por el pueblo cubano, bro.
Sí, señor. Cuando el resumen de la unión que dio Trump hace una semana y saludó a Guaidó y hubo un momento ahí, un turning point ahí muy interesante en su discurso, que todo el mundo, todas las dos cámaras del gobierno aquí, los republicanos y los demócratas, se viraron y aplaudieron a Guaidó. Sinceramente, mi pregunta fue, ¿por qué no hay un Guaidó, voy a ponerlo así, un Guaidó cubano? ¿Por qué? Pudiera haber estado ahí también y le pudieran haber dado la respetabilidad que se merece. Y también esas gestiones que tú has dicho que son tan importantes en los eventos internacionales. Alguien que nos represente también al exilio como tal en Europa. Yo creo que se están haciendo cosas, pero de una forma muy criticable, diría yo. En el sentido no que se esté haciendo mal, sino que se está haciendo muy poco. José, gracias, mi hermano, por estar ahí, por supuesto, y por estar siempre con nosotros.
Tú sabes lo que pasa, que estamos divididos, Tony.
Sí, eso es verdad también.
No estamos unidos. Eso mismo pasó en la guerra de independencia.
Sí, sí,
en la guerra de los 10 años. Que uno tiraba por allá, Máximo Gómez tiraba para allá, Maceo tiraba para acá, Martí, el otro tiraba por allá, el otro tiraba para acá, y nunca se pusieron de acuerdo, ¿tú me entiendes?
Así mismo fue. Gracias, José. ¿Estás ahí? Se fue José. Tenemos a Humberto también en la línea. Adelante, Humberto.
Tony, buenos días, Pipo.
Ay, mi hermano, gracias. Aquí estamos.
Yo, buenos días a todos los radio oyentes ahí, mis hermanos de Cuba. Y, sabe que tengan, dentro de lo que cabe, un día feliz.
Sí, señor. Aquí estamos.
Mira, hermano.
Cuéntame.
Lo que estaba diciendo el colega José Pérez.
Sí.
Es cierto. O sea, es la realidad de la Cuba de hoy, de los cubanos de hoy. Si buscas en la historia, ¿qué fue lo que le pasó a Payá?
Sí.
Uh-huh. A Payá lo asesinaron. Eso está más que comprobado. Vaya, hay que ser un tonto para no saber lo que le pasó a Payá.
Sí.
Y de la forma que lo hicieron.
Sí.
Ahora, lo que está pasando con Ferrer, uh-huh, es simplemente la misma estrategia. Lo que pasa es que ahora los tiempos han cambiado, la dictadura está más cercada, ya los ojos del mundo, hay muchos ojos que se han abierto, que estaban cerrados,
sí,
y ya la dictadura sabe que no puede hacer las cosas como las hacía hace años atrás.
Correcto.
¿Qué pasa? El pueblo cubano, cuando digo el pueblo cubano, porque somos un solo pueblo,
sí.
¿Viste? Nosotros nos hemos encargado a través de todos estos años de separarnos nosotros mismos. Nosotros
sí.
Somos cubanos todos. Todos los que tuvimos la dicha de haber nacido en esa tierra, somos cubanos.
Claro.
Estemos donde estemos.
Claro.
¿Ok? Y nosotros tenemos que unirnos, tanto los de adentro con los de afuera,
ajá,
como sí. Los de afuera con los de adentro, para cuando surge un líder como José Daniel Ferrer, que para ajá. Mí es una persona clave en el futuro de Cuba en este momento,
sí.
¿Ok? Los cubanos tenemos que tener mucho cuidado con dejar morir esa llama. Es en ese hombre, ¿tú me entiendes?
Claro.
No podemos olvidarlo y tenemos que hablar todos los días y tenemos que protestar todos los días y tenemos que señalar al tirano todos los días con respecto a José Daniel Ferrer. Porque
claro.
Si nos olvidamos de él, Tony, créeme, si nos olvidamos de él y dejamos de hablar de él y dejamos de protestar y dejamos de ir a la comunidad internacional para que mire el proceso este con este señor...
Sí.
Con este gran cubano...
Perdemos una prenda ahí, sí. Es cierto.
No, le estamos dando carta blanca a la dictadura para que haga con él lo que le dé la gana.
Así mismo.
Simple y llanamente. Ahora, nosotros los cubanos, ya vuelvo y repito, que somos un poco difíciles con respecto a la unión, Tony.
Sí.
¿Ok? Nosotros somos, a nosotros Jesucristo viene a la tierra y para unirnos tiene que volverse a crucificar, mi hermano.
Alguien dijo, reunirnos es fácil, unirnos casi imposible. Sí, tienes razón, así mismo. Humbert, gracias, mi hermano, gracias como siempre por tu participación y por estar ahí. Gran cubano también, Humberto. Se fue, Humbert. Tenemos a Gran Septimio también en la línea.
Buenos días, Tony.
Mi hermano, ¿cómo tú estás? Un gusto saludarte. Como siempre.
Bien, gracias. Mira, yo quisiera hablarlo de Cándido Fabré.
Fabré, ¿cómo no? Claro, adelante.
Cuando uno estaba al borde de la vida y la muerte,
sí.
El punto de vista cambia y uno está más allá del bien y del mal.
Ah.
Yo te quiero decir una cosa. Todo lo que sea en contra de la revolución, bienvenido sea.
Sí.
Si él ahora quiere abandonar la fila, bienvenido sea. Todo el que quiera abandonar la fila, el gobierno, bienvenido sea.
Sí, señor.
La cuestión es que ese gobierno tiene que caer.
Sí, señor.
No vamos a ponernos a pelearnos entre nosotros.
Sí, señor. Estoy muy de acuerdo con esas palabras. Esa palabra tiene un valor. Te voy a explicar por qué razón. Aquí, a mí, mi análisis también, independientemente de todo el que haya hecho cualquier cosa, aquí todos hemos sido víctimas. Yo estoy diciendo hace rato, Septimio, querido amigo, de que el proyecto de la Revolución Cubana tiene nombre y apellido. Esto fue un proyecto, es mi análisis, es un proyecto personal. Esto no era nada. Aquí no había un programa social ni un programa político. Esto era un programa de ellos y venga a ver cómo les salió, porque se han hecho ricos sencillamente con Cuba y no hay nada para nadie. Yo dije al principio que con esas imágenes que nos llegan siempre de la policía dándole golpe a las personas, que esto empezó... con el discurso de que esto era una revolución para el pueblo, para los humildes, por los humildes, etcétera. Y al final de la historia yo no veo, hace rato no, es que nunca lo he visto. Yo jamás he visto a la policía dándole golpe a un burgués en Cuba. Yo cada vez que veo una imagen, a quien están reprimiendo es al pueblo, a las damas de blanco que las veo, que me dicen que si son agentes de acá, que si son asalariadas. Yo digo, pero deben pagar, la CIA debe pagar bastante poco, porque yo nunca he visto ninguna dama de blanco ni bien vestida, ni manejando, ni viviendo en una mansión, ni manejando un carro de lujo por La Habana. Entonces, quienes golpean, esto lo tenemos que tener conciencia, nos han engañado tremendamente. Y estoy de acuerdo contigo 100%. Todos hemos sido víctimas. El que lo ha defendido, incluso el régimen, lo que pasa es que tarda en darse cuenta. Como dices tú, cuando está al borde de la muerte, es cuando despierta, ¿no? Como,
bueno,
como el Quijote.
Bueno, muchas gracias. Recuerda que yo no soy Tony Benítez, pero tú sí.
Ahí está, mi hermano. Quisiera ser yo el recalcitrante, nuestro amigo García. Gracias, mi hermano, gracias. Sí, señor. Esos son los temas, señores. Esos son los temas que nos atañen para acá. ¿Tenemos a quién más en la lista? A José. Ah, José estaba ahí, no. Ya se fue. Señores.
Tony, estoy aquí.
Ah, está ahí. Le estaba preguntando a mi querido Viñoli.
No, es Humberto.
Ah, Humberto, estás ahí todavía.
Mira, Tony, ¿tú te acuerdas? Tú viviste el proceso de Lech Walesa en Polonia.
Sí, bueno, claro, sí. Ajá.
Ok. Déjame decirte que el gobierno de Polonia, que era mucho más represivo que el gobierno de Cuba. Vaya, para no quitarle mérito al gobierno de Cuba, ¿no? Pero era mucho más represivo.
Sí.
En Polonia se desaparecían a los disidentes, así de más, sin darle cuenta a nadie y sin nada, los desaparecían.
Sí, señor.
¿Qué pasó con Lech Walesa? Lech Walesa fue un hombre que, te estoy hablando de estrategia, ¿okay? Sí, sí. Porque ya es hora de que los cubanos tengamos una estrategia.
Sí, señor.
¿Ya? Uh-huh. Lech Walesa fue un hombre que nació políticamente en las filas de los sindicatos. Era un trabajador metalúrgico y surgió de ahí. ¿Qué pasó? Que las personas que lo rodeaban, ¿okay? Las personas uh-huh. que lo apoyaban,
sí,
se dieron a la tarea, porque Lech Walesa estuvo en la clandestinidad muchísimo tiempo.
Ajá.
Y nadie sabía quién era. El gobierno mismo no sabía dónde estaba, quién era su familia. El gobierno no sabía nada.
Así mismo, sí.
Uh-huh. Entonces, cuando surge un líder, porque el problema es que nosotros los cubanos tenemos un gran error. Nosotros le damos la cara al régimen. Y la cara no se le puede dar al régimen.
Claro.
En este momento no se puede dar la cara.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Okay? Nosotros tenemos que, cuando surge un líder como José Daniel Ferrer,
sí,
tenemos que esconderlo, papo. Esconderlo de forma de que que el gobierno no sepa, no tenga información sobre esa persona. Y que esa persona pueda operar desde la clandestinidad. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Para que la estrategia de la oposición esté protegida por una sola cabeza.
Sí.
¿Ya? Mientras tanto, le sigamos dando la cara y le sigamos diciendo al régimen, mira, estoy haciendo esto.
Sí.
Yo quiero la libertad de Cuba.
No funciona.
Y a ellos no les interesa,
claro,
Tony.
Claro.
No, es más, si ahora mismo, fíjate, si ahora mismo sube un líder como José,
sí,
Daniel Ferrer y se proclama presidente de Cuba,
sí,
en dentro de Cuba,
sí, claro,
y Estados Unidos le da su apoyo, el primer país yo creo que le va a dar su reconocimiento,
sí,
va a ser,
ajá,
Estados Unidos,
ajá, ajá.
¿Okay? ¿Qué va a pasar con esa persona? La van a desaparecer, Tony.
Sí, sí. Bueno, no, cuidado. Si tú dijiste dos cosas. Una es, tenemos que esconderlo. La otra puede ser, tenemos que protegerlo. Y hay forma de protegerlo. Por ejemplo, los venezolanos en el extranjero están protegiendo a Guaidó con esas misiones y los Estados Unidos le ha dicho, cuidadito. Y mira cómo juegan con el tío, le amenazaron a Guaidó que cuando entraran lo iban a detener. No, dice Maduro, bueno, por ahora no. Vamos a esperar un poquitico. Se nos ha ido el tiempo un poco, Humbe. Pero está...
Tony, mira, no, básicamente, esta,
sí,
gente son unos cobardes. Estos comunistas, socialistas, o como quieran llamarle, que lo que son es una banda de ladrones. ¿Tú me entiendes? Son cobardes.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y todas las represiones, claro que tienen un factor de cobardía tremenda. Están muy temerosos, señores, y este es el momento, definitivamente, no cabe duda. Humbe, gracias a todos los conectados. Hoy es viernes, señores, viernes social. Mucho ojo con todo lo que está pasando. Muy de acuerdo con todos ustedes. No le podemos sacar la mirada al caso José Daniel Ferrer. Tenemos que mencionarlos hoy en día y esa debe ser la palabra clave durante estas próximas semanas. El gobierno le dio hasta el 12 de marzo y yo creo que es porque lo están pensando qué es lo que van a hacer. Porque cuidadito, papá. Vamos a ver qué pasa. Hoy, para terminar este viernes, señores, en el año 42 nació este músico que se llama Brian Jones en Inglaterra, junto a Mick Jagger y Keith Richards, forman el famoso grupo de Rolling Stone. Su última participación en la banda fue en el álbum Banquete de Pordioseros. Y el 3 de julio del año 69 aparece muerto en una piscina de su mansión, lamentablemente. Un accidente que nunca se aclaró. Pero aquí está, Pain in Black. Nos vamos, señores, gracias, muchísimas gracias por toda la conexión de ustedes durante toda esta semana, mi gran reconocimiento, mi aprecio, los quiero mucho a todos, nos vemos acá el lunes con mucha más información y muchas más cosas, así que gracias una vez más, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no.